Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. La verdad es que la canción de Luz Casal nos lo sirve en bandeja. Los niveles de salud democrática de un país se pueden medir, y ese es un termómetro yo creo que muy fiable, se puede medir a través de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Si esa confianza se resquebraja, pues vamos mal. Y cuando suceden cosas que pueden minar esa confianza, pues entonces lo suyo es contarlo. España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a indemnizar a dos mujeres que en su día denunciaron haber sido víctimas de violación a través de la sumisión química, o sea que les echaron algo en la bebida y aprovecharon para agredirlas sexualmente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de la condena a España? Bueno, pues porque falló todo. La investigación policial, la gestión judicial del caso, o sea, para entendernos, había indicios muy sólidos de la agresión. Se llegó incluso a detener a dos hombres, pero una cadena de irregularidades, ya fueran provocadas o por pura negligencia, dieron al traste con todo. Para más inri, resulta que los hechos ocurrieron en Pamplona poco después, 4 o 5 meses después de que el caso de La Manada provocara, como recordaremos todos, un auténtico terremoto social. Y encima, durante la investigación, durante la fallida investigación, se descubrió que un grupo de hombres, entre los que estaban los, digamos, sospechosos, parecían jactarse en un grupo de WhatsApp, otra manada digital, del uso de la sumisión química para forzar relaciones sexuales con mujeres. El diario El País lleva 3 días informando sobre los detalles de esta historia y publica un editorial bajo el título Negligencia institucional. Y esta tarde hemos invitado a La Ventana al periodista que firma la noticia. Barrelo García Jaén, buenas tardes.
Buenas tardes,
bienvenido,
Carlos.
A La Ventana, ¿cómo estás? Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola,
Chollín, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Buenas. Estabas poniendo una cara cuando me escuchabas contar esto.
Claro.
Es que es una historia increíble. Braulio, hablamos de algo que ocurre el 7 de diciembre de 2016. Empieza por donde quieras.
Sí, así es. El 7 de diciembre de 2016, estas dos amigas pues salieron a tomar un vino en Pamplona y luego se alargó y a las 2 de la mañana entraron a un bar que se llama el Bar Otano y está en el casco viejo de, uh-huh, de la ciudad de Pamplona y a los pocos minutos pues ya no recuerdan nada más de lo que ocurrió y 12 horas después se despertaron en un piso en el que nunca habían estado y no conocían con dos chicos, dos hombres a los que tampoco conocían. Y bueno, pues salieron de allí, ellos llamaron a un taxi y mientras esperaban sentadas en la acera a ese taxi, una le dijo a la otra que tenía el cuello marcado de señales, de evidentes, uh-huh, señales de agresión, y a partir de ahí entraron en el taxi. El taxista luego declaró que les sorprendió la preocupación y el temor de su conversación, porque cuando normalmente recogía a personas que venían de fiesta, lo que estaban eran contentas,
sí,
y celebrándolo. Alegre,
sí, exacto. Claro.
A partir de ahí, bueno, ellas estuvieron varios días preguntándose qué había ocurrido y finalmente una de ellas, que estudiaba fuera de Navarra, pues fue al hospital y la médico hizo un parte por sospechas de agresión sexual, que llegó de vuelta a Pamplona y ahí se inició una investigación que llevó a la detención de los dos hombres que habían pasado, uh-huh, la noche con ellas.
Detención porque había mensajes de los móviles, grabaciones de cámaras de seguridad. O sea, había, no sé si el concepto es prueba o evidencia, me da igual, pero había indicios bastante sólidos de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se tuerce todo?
Pues pasó que esa primera fase inicial de la investigación policial que condujo la inspectora jefa de la Unidad de Familia y Mujer, que se llama María Mayén, fue una investigación ejemplar, fue rápida, fue efectiva, consiguió la detención de los sospechosos y lo que ocurrió es que una vez que los sospechosos que declararon en el juzgado de guardia sin la presencia de la fiscalía y sin la presencia de la acusación particular, ni siquiera habían sido avisadas de que se podían personar, a partir de que toma las riendas una jueza que se llama Inés Ualde Jubera, del juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, esa instrucción descarrila estrepitosamente, empiezan a desaparecer las pruebas.
¿Desaparecer?
Sí. Desaparecieron, por ejemplo, lo primero, bueno, no lo primero que se descubrió que había desaparecido, pero sí cronológicamente lo primero que era muy importante eran las imágenes de las cámaras del último bar en el que estuvieron, uh-huh, donde los policías lo habían visto rápidamente, habían hecho un resumen por secuencias y en el fotograma 16 aparecía que un tercer hombre le daba algo a escondidas a estos dos. Bueno, eso se hizo sobre la marcha, pero luego cuando llegó el momento de acreditar y de hacer los informes con más detalle, pues descubrieron que la secuencia 16 había desaparecido, no estaba en el informe que había hecho la policía.
Esto parece de una mala serie de televisión.
Pues eso
o
fue
una
eso.
Buena serie, da igual.
Solo fue el comienzo, porque cuando el abogado reclama esa secuencia, desaparecen todas las imágenes. Cuando llega a Pamplona el informe sobre el contenido de los móviles que había hecho la Comisaría General de Información de Madrid de la Policía Nacional, ese informe desaparece también. Y en particular desaparece la carpeta que contenía el informe de uno de los sospechosos, que resultó ser cuñado de un policía nacional de Pamplona que se llama Borja Vázquez Fernández, que estuvo en la investigación sin advertir a sus superiores que era cuñado del detenido.
Pero eso contamina ya de origen una investigación. Vamos, yo no soy experto en eso, pero tiene toda la pinta.
Así es una de las cosas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reprocha a España, que ese policía se tenía que haber abstenido inmediatamente, y eso provocó que la investigación carezca del mínimo de independencia que cualquier estándar exige. Pero es una independencia que no solo fracasó por eso, sino porque además encargaron la investigación, la jueza encargó la investigación de todas esas irregularidades al mismo cuerpo policial que las había cometido.
Oye, la autoridad moral del Tribunal de Estrasburgo yo creo que es inapelable. O sea, España ha salido escaldada de este caso y además tiene que pagar una indemnización a las dos mujeres agredidas que denunciaron. Pero ¿existe alguna posibilidad, aunque sea remota, de que se reabra esto penalmente en España? Es decir, ¿que los culpables puedan pagar o van a salir de rositas?
Bueno, pues una cosita primero. Desde luego estoy de acuerdo en lo que dices, que tiene una autoridad moral ese tribunal, pero no solo moral. La sentencia lo que hace es constatar fácticamente, gracias a todo el trabajo que durante 9 años había hecho el abogado de las mujeres, sí, los hechos. Sí, sí. El tribunal no solo valora lo que se debería haber hecho, sino todo lo que se ha hecho mal. Las posibilidades de reabrir el caso respecto de la agresión son mínimas, porque han destruido todas las pruebas que podían llevar a juicio los hechos. Incluso las propias víctimas, una de ellas con la que he hablado y mantengo el contacto, y el abogado, se dicen, sería muy injusto ir a un juicio en el que nos han robado todas las pruebas.
Braulio, entonces, joder, ¿qué tipo de amparo tienen estas dos víctimas?
Pues de momento, el amparo que tienen es una indemnización de 20.000 euros cada una, que el Estado, el gobierno español, todavía no ha pagado y falta una semana para que cumpla el plazo. Y algún catedrático de Derecho Penal que me ha escrito, con el que he hablado estos días, sugiere o señala que las penas de inhabilitación de los funcionarios públicos, que es de lo que estamos hablando, de un funcionarios policiales y judiciales, sobre todo, pero sobre todo policiales, son largas, y eso hace que la prescripción sea larga también. Quizá por ahí podría haber la posibilidad de reabrir uno de esos casos de manipulación. El caso de la agresión sexual, a no ser que aparezcan testigos o nuevas pruebas que alguien sepa que pueden aportar algo de luz, va a ser muy difícil.
Oye, casi 10 años después de los hechos, los protagonistas y las protagonistas de un lado y del otro, ¿dónde están? ¿Siguen en Pamplona o están por un otro lado? ¿Tú has hablado tú con los presuntos agresores?
No, los presuntos agresores, uno no me cogió el teléfono, es el cuñado del policía, quizá porque lo llamé después de llamar al policía. El segundo me contestó por WhatsApp y me dijo, ahora, hoy ya no necesito dar ninguna versión. Y las víctimas, con una de ellas también he hablado, con Marina, y sigo en contacto, y de hecho nos está escuchando. La otra, hace años que abandonó Pamplona.
¿Y los agresores siguen viviendo ahí?
Los agresores siguen viviendo ahí.
¿Y una de las víctimas también?
Y una de las víctimas también.
¿Como para encontrarse por la calle?
Por ejemplo, cosa que ocurrió al día siguiente de los hechos, pero claro, hay que tener en cuenta que ellas no tenían memoria de lo que había ocurrido. Claro. Por tanto, no reconocían a los hombres con los que habían a los que habían conocido en aquel bar. Y ellos, que sí que las reconocieron, también conversaron por WhatsApp y lo que demostraron en esas conversaciones de nuevo es desprecio y burla con las dos personas con las que habían pasado la noche anterior. No sé si es que soy un... no sé, pero yo digo que si has estado, te encuentras con alguien con la que... con una persona con la que, a la que has conocido 24 horas antes, digo yo que lo más habitual, si no tuvieras nada que esconder, sería saludar y decir hola, que estamos aquí, no insultarlas como hicieron.
Braulio, claro, no estamos hablando de un error judicial, sino un caso de manipulación. El asunto es, ¿en la manipulación hay un complot de la jueza con la policía, o es que la policía actúa tan bien que cuando ya la jueza se encuentra ante las pruebas no puede ir más allá?
Pues mira, bueno, primero, que no se trata de un error, ni siquiera de varios errores aislados, claro. Lo dice la sentencia también, porque el tribunal no entraría en un error, se cometen errores. Aquí hay efectivamente una manipulación y destrucción sistemática de pruebas. Está demostrado que la policía participó de esa destrucción y de esa manipulación. Si la jueza estaba en connivencia o no, no lo sé. No está demostrado y no aparece constatado. Ahora bien, la jueza llegó a culpar de una de las pérdidas de las pruebas a la única policía que hizo bien su trabajo, o mejor dicho, a la única jefa que hizo bien su trabajo, que es María Mayén. En un auto la señaló a ella como responsable de la pérdida de pruebas. Y en ese mismo auto, a respuesta del abogado defensor, tuvo que emitir otro auto para corregirse a sí mismo, porque no había ningún elemento en el procedimiento para poder pensar que había sido Mayén y no otra jefa la que había hecho desaparecer las pruebas.
Y Braulio, perdona, ¿y no hay ningún tipo de consecuencia? Porque, bueno, estamos hablando de que hay un cuñado que está investigando, sin haber avisado de la relación que tiene, un caso. Él lo sabía, todos sabemos que eso en principio se supone que no debe ser así. ¿Para él tampoco ha habido ninguna consecuencia?
No, de hecho, ese presunto chivatazo sí que llegó a juicio, pero el juez lo absolvió. El único indicio que tuvo en cuenta el juez, de todos los que aportó el abogado de la acusación particular, el abogado de las víctimas, fue efectivamente esa búsqueda. El policía estaba buscando en la base de datos de denuncias a nombre de su cuñado antes de que las víctimas hubieran pensado denunciar. Ese indicio lo tuvo que discutir en la sentencia y dijo que no creía la versión del policía. El policía dijo que en realidad estaba buscando denuncias de otra cuñada, porque las búsquedas las hacía solo con los apellidos. El juez dice, no es una explicación creíble, pero aún así lo absuelve porque faltan pruebas. Eso se recurrió en segunda y ante el Supremo, pero una vez que la primera instancia no refleja en los hechos que discute los indicios que se han alegado en la vista, los tribunales superiores no pueden rescatar, digamos, esos hechos. Así que ese señor salió absuelto.
Sí, por poner otra vez la canción de Luz Casal, de Mi Confianza, porque, oye, pues, Braulio, chapó por tu trabajo y chapó por el abogado, que ha estado ahí...
Sobre todo chapó por el
picando piedra, pero vamos...
Por el abogado que se llama José Luis Beaumont, que, bueno, ha hecho un trabajo extraordinario, como decía el padre de la víctima más joven, con la que no he hablado. Durante 9 años ha remado contra viento y marea y ha remado contra la institución policial y contra la institución judicial en España, desde el juzgado de guardia hasta el Tribunal Constitucional, que lamentablemente tampoco admitió a trámite el recurso de amparo.
Hombre, estaría bien, desde luego, que las víctimas, que se pudiera reabrir el caso, que ya nos has dicho que es muy complicado o casi imposible, porque claro, las pruebas han desaparecido. Pero yo creo que esta sentencia para las víctimas sí que es un resarcimiento moral, ¿no?
Porque,
claro, vivimos en un país en el que, después de presentar una denuncia de estas y no poder ir más allá y los presuntos culpables resultar absueltos, pues ya sabes que hay una parte de la población que empieza a apelar a las denuncias falsas. Sí, sí. ¿Veis cómo? ¿Qué harían estas chicas? Fíjate, han intentado, bueno, en estos momentos por lo menos...
¿Qué hacían ellas, en un bar a las 2 de la mañana?
¿Qué hacían en un bar a las 2 de la mañana? persona, por qué denunciaron horas después o días después. Bueno, yo creo que ese resarcimiento sí que existe. Y a mí me parece que tanto la investigación periodística como esta sentencia que nos llega de fuera tiene un gran valor.
La sentencia, por supuesto, pero también darle valor a esta investigación periodística, porque la sentencia es de octubre del 25 y estamos hablando ahora de esto a mitad de enero del 26 gracias a tu investigación. O sea que por lo menos públicamente conocemos este despropósito, esta cadena de despropósitos, gracias a una investigación periodística como la que ha hecho.
Llevamos una buena semana en este terreno, ¿eh? Porque lo del diario el otro día con Julio Iglesias y ahora lo vuestro en El País con esta sentencia, pues
sí,
oye.
Bueno, primero, gracias por el elogio, pero debo decir que hay un medio que sí se ocupó, quizá no con la suficiente profundidad, pero sí en varias ocasiones en estos años, que es el Diario de Noticias de Navarra, que es el único medio que recogió todo lo que estaba pasando en esos años, en ese momento, ¿no? Y bueno, a mí me parece, de este caso, efectivamente, produce escalofríos la reacción policial, la reacción judicial, y a mí me plantea interrogantes también desde el punto de vista de los medios, porque esto ha ocurrido a plena luz del día. Claro. Esto no ha ocurrido en secreto, el proceso judicial ha sido público y no ha ocurrido en una semana.
Y en un momento, además, 5 meses después de lo de la manada, en Pamplona, para más inri.
Exacto, hecho...
Ya estaba la sensibilidad, digamos, muy a flor de piel estas cosas.
Marina, la víctima con la que he hablado, lo resumió muy bien. Dijo, está claro que nuestro caso quedó a la sombra del de la manada.
Exacto.
Y no es justo porque no somos víctimas de segunda. Y durante esos años, ningún medio nacional, y ahí no solo incluyo a mi periódico, sino que me incluyo a mí también, hemos prestado atención a esta historia. Probablemente porque, por el entorno comunicativo en el que vivimos, que yo creo que no es el que a veces creemos o seguimos creyendo que vivimos, no es un entorno de escasez de información donde haya que ir a buscar las noticias que están escondidas en secreto, sino que es tal la cantidad de información y comunicación que recibimos que vivimos inundados y no vemos y no somos capaces de distinguir la basura de un diamante.
Y una reflexión más, ¿no?, sobre la confianza. Es decir, hay que tener confianza también en la policía que encarna María Mayén.
Sí, sí.
Es decir, hay una policía que además yo creo que representa a la inmensa mayoría de la policía y de los agentes que trabajan precisamente para defender a las víctimas y para encontrar a los culpables, ¿no? No es la policía del cuñado, es la policía de María Mayén.
Policía del cuñado. Has dicho que Marina igual está escuchando, ¿no?
Sí.
Pues un abrazo y un beso muy grande para ella. Desde aquí se lo enviamos. Braulio, cuídate mucho.
Muchas gracias, chao. Carles.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.